Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaqifi.
بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضر ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Soy Julia Palomino y desde nuestros estudios en Teherán les doy la bienvenida al programa del día de hoy, 20 del mes persa, Esfán de 1399 de la Égira Solar, correspondiente al 10 de marzo de 2021, año de saltos en la producción. Iniciamos el programa con las noticias desde el lugar de los hechos en diarios del mundo y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical. Son las 3:30 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de la voz en español de la República Islámica de Irán.
Diarios del Mundo.
Honduras comprará a Rusia 4,2 millones de dosis de la vacuna Sputnik V contra la COVID-19. Así lo confirmó el embajador ruso concurrente en territorio hondureño, Alexander Nikolaevich Kokolikov.
Ahora estamos negociando el suministro de esta vacuna que tiene alto rendimiento y que es muy eficaz, 92% inclusive en mayores adultos de más de 60 años, y eso es reconocido en todo el mundo.
Las dosis servirán para inmunizar a 2,1 millones de hondureños cuando las cifras de muertes por el virus sobrepasan las 4.000 víctimas.
Rusia está cooperando con todo el mundo, inclusive Honduras, para luchar contra la pandemia de coronavirus COVID-19. Y Honduras se convirtió en el segundo país en la región centroamericana después de Nicaragua que reconoció y aprobó nuestra vacuna, Sputnik V.
Honduras está rezagada en el manejo de la pandemia en comparación a otros países centroamericanos que ya tienen un porcentaje alto de su población inmunizada.
Pero quiero destacar algo muy importante. Primero, la Secretaría de Finanzas tiene los recursos y tenemos el presupuesto identificado en la Secretaría de Salud para hacer las compras directas.
Que no se politice el tema de las vacunas. No es un tema sencillo. Estamos compitiendo contra todo el mundo por adquirir vacunas. Aquí ocupamos la ayuda de todos.
El presidente del Congreso Nacional y precandidato a la presidencia del país ha anunciado que emocionará al interior del Parlamento que sea la empresa privada y farmacéuticas hondureñas las que se encarguen de comprar, distribuir y vender las vacunas contra la COVID-19 al público.
Mientras tanto, un grupo de estudiantes de odontología y microbiología protestaron en las afueras de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras para exigir ser incluidos en los procesos de vacunación.
¿Por qué no exigir al personal de primera línea? Se vacunó gente, 2.500 personas se vacunaron ahorita, personas que no tenían que vacunarse, dos diputados, que eran médicos, que no están en primera línea o que nunca llegan a su centro de salud.
La policía disuadió la manifestación y la toma de las calles, pero se mantendrán otras jornadas de protestas. Tazaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
Es la primera vez que los antiguos miembros de la organización terrorista Mujahedin Khalq, MKO, presentan una queja contra la agrupación en una corte pidiendo indemnización por la tortura, encarcelamiento y la privación de sus derechos durante el tiempo que se encontraron bajo su control.
Durante 20 años los Mujahedin Khalq me mantuvieron como rehén. He sufrido daños físicos y mentales que no podrán ser recompensados con nada en este mundo. Fui objeto de un lavado de cerebro y ahora quiero que se oiga mi voz.
El gobierno iraquí expulsó en 2016 a todos los integrantes de Mujahedin Khalq de su refugio en el campamento de Ashraf, cerca de la frontera con Irán, donde estaban alojados desde 1986. Los miembros del MKO, una vez expulsados, se trasladaron a un campamento militar en Tirana, la capital de Albania. En el traslado, muchos miembros huyeron a Irán o a otros países.
Mi tío, en 1986, durante la guerra de Irán e Irak, fue tomado como rehén por el MKO. Pasaron unos 34 años en los que no tuvimos ninguna noticia de él. Intentamos ir a verle en Irak, pero nos atacaron, nos amenazaron y no permitieron ni siquiera una llamada telefónica.
Desde el triunfo de la Revolución Islámica en Irán en 1979, la organización de Mujahedin Khalq ha estado implicado en numerosos ataques terroristas que han dejado a miles de muertos entre civiles y autoridades iraníes. El grupo terrorista MKO estuvo en la lista negra de organizaciones extremistas durante años, en la Unión Europea hasta el 2009 y en Estados Unidos hasta el 2012. Por su parte, Teherán ha criticado en reiteradas ocasiones el doble rasero del bloqueo comunitario europeo y Estados Unidos respecto al tema del terrorismo, puesto que ambos apoyan al MKO, entre otros grupos extremistas antiiraníes. Ali Gudarzi, Hispan TV, Teherán.
Distintas organizaciones han elevado la voz de alerta tras el anuncio de la creación del Centro Regional Aeronaval destinado a luchar contra el narcotráfico y la pesca ilegal en aguas panameñas, pero bajo la capacitación y financiamiento del Comando Sur de los Estados Unidos.
Además de haber sido manejado de manera secreta, distintos sectores en Panamá se oponen al establecimiento de este centro de seguridad, pues rechazan que el país centroamericano sea utilizado como un trampolín para posibles ataques a otros pueblos de la región, como fue el caso de Panamá en 1989 tras la invasión de los Estados Unidos.
Si realmente Estados Unidos quisiera hacer algo por el narcotráfico, empezaría por su población. ¿Qué problemas debe tener una población que consume tanta cocaína, tanta heroína, tantas estupefacientes? Ahí debería haber una respuesta estatal. Sin embargo, utilizan esa posición en la que se encuentran para invadir a nuestros países, para hacer bases y para entonces tomarlo como excusa para invadir ¿a quién? ¿A Venezuela? ¿A dónde van a ir más? ¿A dónde van a ir? ¿A Bolivia? A Nicaragua, porque eso es lo que están buscando. Esas son las excusas que toman para meterse en los países que están tratando de buscar su libertad, su autodeterminación como pueblo y no estar subordinado.
Además de atentar contra la Constitución Nacional y el tratado concerniente a la neutralidad del Canal de Panamá, el centro colocaría al país centroamericano como un objetivo militar de los enemigos de Estados Unidos, un país que mantiene abiertos distintos frentes de guerra alrededor del planeta.
En cualquier momento pudiese ser la excusa, como está sucediendo en otros países, donde por darle al objetivo militar, que en este caso sería Estados Unidos, sus bases militares, etcétera, nos dan a nosotros, al pueblo panameño, que nada tenemos que ver en esos conflictos de carácter militar internacional.
Parte de la historia republicana de Panamá ha estado enmarcada en la lucha por la soberanía y la eliminación del enclave cívico-militar conocido como Zona del Canal, de ahí que este tipo de iniciativas sin consultas pongan alerta a distintos sectores de la sociedad.
Hoy el gobierno del señor Nito Cortizo ha seguido la agenda de los antecesores y hace entrega nuevamente de la soberanía sobre pretexto de combatir el narcotráfico. Los mártires hablaron claro.
John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
La renuncia al Senado de la República fue una estrategia muy audaz del expresidente Álvaro Uribe, pues ya no sería investigado por la Corte Suprema de Justicia por su fuero, sino que lo haría la Fiscalía General de la Nación. Con esto ya se ven los resultados, pues esta última ha pedido el cierre de la investigación por falsos testigos.
Era una decisión prácticamente anunciada de que iba a ser una posición genuflexa de la Fiscalía frente al señor Uribe, una Fiscalía de bolsillo que ha dado un espectáculo vergonzante para el país, una justicia al servicio prácticamente de un delincuente que tiene que responder por muchos crímenes en Colombia.
Las víctimas del proceso, a pesar que ya presumían cuál iba a ser el fallo, están indignadas y dicen que denunciarán tanto al fiscal general como al encargado por vicios en este proceso.
La de Álvaro Uribe Vélez es la triste historia de un personaje que termina su historia política entre falsedades. Al final de su vida pública ha intentado torcer y mancillar por todos los medios la justicia, pero eso ha sido inútil. El país sabe de su culpabilidad, la juventud de este país conoce su verdadero rostro.
El camino de la impunidad sigue su curso, pero el cual puede ser frenado, como esperamos, por los jueces de la República. La decisión de solicitar preclusión realmente la tengo que calificar de temeraria.
Algunos analistas políticos saben que será un proceso largo y viciado, pero que al final el expresidente Uribe tendrá que pagar política o penalmente por los infinitos procesos que se adelantan en el país.
Yo creo que Uribe terminará condenado. Yo creo que la opinión pública colombiana va a ejercer una presión sobre el Poder Judicial que le va a quedar imposible rechazar esa opinión mayoritaria del pueblo colombiano.
Este proceso pasará ahora a un juez de la República, quien deberá dictaminar si al expresidente Álvaro Uribe se le exonera de todos los cargos o se le sigue continuando la investigación. Álvaro Altamiranda, Hispan TV, Bogotá.
Una reunión secreta con Martín Vizcarra, entonces presidente del Perú y ahora investigado por el caso Cuellos Blancos de Puerto, le ha valido sus puestos a las fiscales a cargo Sandra Castro y Rocío Sánchez. Y es que el escándalo ronda alrededor de un supuesto favorecimiento a un empresario, amigo de Vizcarra, que era parte del caso que destapó en el 2018 una red de corrupción de más de 300 jueces y fiscales que se encargaban de inclinar la balanza de la justicia a favor de criminales y políticos. De estos, 42 ya tienen sentencia por delitos contra la administración pública. La carpeta fiscal alcanza al juez supremo César Hinostroza y al empresario automotriz Antonio Camayo, amigo íntimo de Vizcarra, que se habría visto favorecido con un trato de colaboración eficaz. Pese a todo, las fiscales han asegurado que solo mantuvieron una reunión en secreto con el expresidente y que fue para pedirle seguridad por las amenazas que recibían. Consultado por el tema durante uno de sus eventos por su campaña al Congreso, Martín Vizcarra minimizó dicha reunión a todas luces irregular.
Como presidente de República, soy el jefe supremo de la Policía Nacional. Y la Policía Nacional es la que da seguridad. Entonces, cuando las fiscales valientes que estaban encargándose de un tema muy complejo, que no me dieron detalles, porque eso no es responsabilidad. Si no nos pedían seguridad, nos dijimos, esa es una responsabilidad del Ejecutivo y obviamente tenemos que dar seguridad. Es nada más, no había una sola más reunión, así que no hay ningún problema.
La remoción de ambas fiscales ha significado un duro golpe en la imagen de la lucha contra la corrupción y el cambio del sistema judicial en el Perú. Ambas fiscales han sido citadas para declarar ante el Congreso. En el Ministerio Público se evalúa una investigación en su contra.
Por lo pronto, sus reemplazos ya han sido designados por la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, quien también deberá acudir al Congreso, pues nadie al interior del Parlamento cree que no haya estado enterada de los cambios que ocurrían al interior del equipo especial encargado de la investigación.
Es una investigación que cada vez está más sólida y es una investigación importante para poder luchar contra la corrupción en el Perú. Lamentablemente, las fiscales hicieron esa acción que no debieron de hacer. Ahora, ¿qué es lo que nosotros queremos? Que venga la fiscal de la Nación. Por eso, en la Comisión de Justicia hemos votado para que ella venga el martes de la próxima semana.
Con un sinfín de denuncias por corrupción en su contra durante las últimas semanas, la buena imagen que dejó Martín Vizcarra tras salir de Palacio de Gobierno ha decaído y desencantado a sus más fieles seguidores. Su asociación con un caso de lucha contra la corrupción en el sistema de justicia resta credibilidad a una investigación que llevó tras las rejas a personajes importantes al interior del Poder Judicial y el Ministerio Público. Aaron Rodríguez, Hispan TV, Lima.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación en México propuso que el tope para la pensión de trabajadores y trabajadoras al servicio del Estado en Chiapas, un estado pobre y marginado del país, se calculara con base en la unidad de medida y actualización, UMA por sus siglas, y no en el salario mínimo. De acuerdo a especialistas, el valor de la UMA es de $4.22 diarios, es decir, $128 mensuales, mientras que el del salario mínimo general es de $6, es decir, $202 mensuales, lo cual impactará en la economía y pondrá en riesgo el bienestar de las personas pensionadas. Los especialistas afirman que es preocupante la propuesta para establecer la unidad de medida y actualización como referencia en el cálculo de pensiones, pues es totalmente violatoria y lacera profundamente derechos laborales de trabajadores en Chiapas y en todo México.
Este punto es en donde la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia determinó la base para efectos de tener como tope máximo pensión a los jubilados, y esto es a valor de 10 UMAS. Hoy la UMA va a 89.62 pesos y el salario mínimo bajo 141.70.
Dicha determinación, de acuerdo a los especialistas, perjudicará gravemente a las prestaciones sociales debido a que la UMA es de un valor inferior al salario mínimo.
La Suprema Corte es el instrumento jurídico que los ciudadanos tenemos precisamente para hacer valer estos derechos humanos.
En Chiapas y en todo México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación envió una propuesta para que las pensiones de las personas jubiladas se reduzcan de una manera mensual. De no cambiarse esta situación, de acuerdo a los especialistas, los pensionados verán afectada su economía, ya que no habrá ningún tipo de incremento en sus pagos y el bienestar de ellos y sus familias estará en riesgo. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
Es la edición número 37 de las competiciones del Sagrado Corán, el Milagro del Islam, un evento completamente diferente a las ediciones anteriores debido a la pandemia. Aunque en la inauguración se observaba la presencia de pocas personas, la competición se desarrolla de forma completamente virtual.
Hemos pasado las rondas inicial y semifinales. De los 411 participantes de 67 países del mundo, 57 han llegado a la final.
Los finalistas envían el audio grabado de su recitación y el jurado, después de proceder a su escucha, y en los próximos 4 días dará a conocer los ganadores en las diferentes categorías y modalidades.
Dios Todopoderoso nos dice en el Sagrado Corán: solo recordando a Dios, los corazones encuentran la paz. Es por esa misma razón que la recitación del Sagrado Corán es tan preciada.
La recitación del Corán con una voz bonita y a un ritmo cautivante se recomienda en el Islam, razón por la cual estas competiciones siempre cuentan con muchos aficionados en el mundo musulmán. Aunque de forma virtual, aún así, Irán es el único país que celebra las competiciones del Sagrado Corán durante la pandemia. Los organizadores de este evento dicen que el Sagrado Corán goza de mucha importancia, ya que es el punto de la unidad entre todos los musulmanes del mundo. Así se considera el milagro del Islam. Ali Gudarzi, Hispan TV, Teherán.
Tras el anuncio de la caída del 8,5% del Producto Interno Bruto de México durante el 2020, como consecuencia de la crisis económica derivada de la pandemia, el gobierno federal se mantiene optimista en cuanto a su recuperación.
Yo sostengo que en junio, a finales, ya estamos en normalidad económica. Ya vamos a tener mayor crecimiento, recuperación en la actividad industrial, sobre todo en el turismo, que fue muy afectado, y para entonces ya vamos a estar en empleos, como lo acabo de decir, igual que como estábamos antes de la pandemia.
Pese a que se trata de la mayor caída desde la Gran Depresión, según cifras oficiales, el cuarto trimestre del 2020 mostró una leve mejoría, con un rebote del 3,1% respecto a los meses previos, gracias a la progresiva apertura de las actividades económicas. Entre octubre y diciembre, la industria creció un 3,3% y el sector de servicios otro 3%.
Enero recuperamos como 60, 70 mil empleos. febrero como 120, 130 mil. Y marzo pues, está pintando bien, bien, 27 mil en estos días.
En tanto, el sector empresarial difiere del optimismo del gobierno federal y no espera una pronta recuperación a los niveles previos a la pandemia.
Esta recuperación económica se tiene que dar porque trabajemos en las variables que nosotros hemos seguido insistiendo, donde la que más destaca es la promoción de la inversión privada. La inversión privada, como hemos dicho, es la que sostiene el total de la inversión del país.
El Fondo Monetario Internacional prevé un rebote del 4,3% y la Secretaría de Hacienda, más optimista, uno de 4,6%. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
Una llama que no se apaga nunca, la que vigila el cuartel de la montaña, donde yacen los restos del comandante Hugo Chávez, el líder bolivariano, quien reposa sobre una flor custodiada por la Guardia de Honor Presidencial. Este 5 de marzo, al cumplirse 8 años de su fallecimiento, se renovaron los homenajes de venezolanos y extranjeros.
Y esto es un pequeño muestra de nuestro compromiso y de nuestro amor por él, por este pueblo, y ese gran amor que el comandante siempre tuvo para Nicaragua, y este pueblo que es venezolano, bolivariano y chavista, siempre tiene también para Nicaragua. Esto es solo una muestra de ese inmenso amor que une a nuestros pueblos.
Vecinos de Caracas y de otras zonas del país, junto a trabajadores de servicios públicos, destacaron entre los que llegaron al cuartel de la montaña durante la jornada de homenaje.
Sí, somos un grupo de trabajadores del Instituto de Ferrocarriles del Estado. Venimos a conmemorar los 8 años de la partida física de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Y digo físico porque sabemos que nuestro comandante persigue en los corazones de todos los trabajadores, de todas esas personas que día a día que lo seguimos, que creemos, que seguimos en su legado.
En el lugar del mausoleo, la imagen de Chávez se repite una y otra vez. 8 años después, un recuerdo emocionado desde lo personal y lo colectivo.
Yo recuerdo al comandante como una persona muy humanista, muy entregada, le devolvió al pueblo la luz que otros nos habían quitado y nos devolvió muchos espacios, los cuales recobramos, sobre todo lo que era la gente pobre, que no teníamos acceso a muchas cosas, él nos devolvió todo eso.
El cuartel de la montaña, el lugar donde reposan los restos del comandante Hugo Chávez, es una vez más el lugar de peregrinación, el lugar de recuerdo a 8 años del fallecimiento del padre de la Revolución Bolivariana. Marco Salgado, Hispan TV, Caracas.
En el caso dominicano, el ministro de Salud Pública fue destituido por el presidente de la República, Luis Abinader, luego de que se denunciara la licitación a sobreprecios de jeringas que iban a ser utilizadas en la Jornada Nacional de Vacunación contra el Coronavirus. Representantes de entidades que luchan contra la corrupción demandan al gobierno explicar a la sociedad los detalles de este caso.
El equipo de comunicación de la presidencia debieron de informarle a la población el por qué realmente habían sacado al ministro de Salud Pública. Pero si ese fue el caso, estuvo muy bien, porque ya es justo de que quienes ostentan un poder o un cargo en el gobierno y no esté procediendo de la mejor manera, sean destituidos, pero también sean investigados.
Si es por acto de corrupción, entonces el gobierno tiene que iniciar un proceso de investigación y actuar, si es por esa razón. Pero no hay mucha conjetura, y esa conjetura solamente termina si el gobierno da la cara con relación a ese caso y dice las razones específicas.
Algunos entienden que el funcionario depuesto pudo haber sido traicionado por colaboradores.
No todos los funcionarios que trabajan con él fueron nombrados por él. Los directores son nombrados por un decreto presidencial y no siempre responden o no son subordinados al ministro, sino que tienen otros jefes.
Los sectores anticorrupción del país consideran que con la destitución del ex titular de salud, el jefe de Estado dominicano reafirma su compromiso con la transparencia en el manejo de los recursos públicos.
El gobierno de Luis Abinader en estos momentos está dando buenos indicios de que está comprometido en acabar con la corrupción y la impunidad y está dando paso acertado.
Esa fue una de las razones por las que el Frente Amplio asumió la candidatura de Luis Abinader, porque hay que poner un pare en la sociedad dominicana a la lucha contra la corrupción y contra la impunidad.
Durante la pandemia, varios ministros de salud latinoamericanos han renunciado o han sido removidos de la posición, como en Perú, Brasil y Ecuador.
Aunque el presidente Luis Abinader lleva menos de 7 meses en su cargo, ya 3 altos funcionarios de su gobierno han perdido su puesto por escándalos de corrupción y de otra índole. Estefan Andújar, Hispan TV Santo Domingo.
El pasado jueves 4 de marzo, Mayra Silvera declaró haber renunciado por presiones al cargo de directora de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia. Es la segunda dimisión que se hace efectiva esta semana relacionada al escándalo de los albergues para menores. De lo que no hay certeza aún es de la condición en la que se encuentran las niñas y niños que fueron víctimas de todo tipo de abusos.
En estos momentos estamos exigiendo primero saber y conocer dónde están los niños. En estos momentos, hasta el sol de hoy, después de todas las investigaciones, denuncias que vienen desde el 2015, los niños siguen con sus agresores en el lugar donde los agredían, donde los violaban, donde sus derechos eran vulnerados.
Con el arranque del mes de marzo inició la tercera semana consecutiva de protestas en rechazo a los abusos contra los menores en albergues estatales. Los manifestantes exigen el listado con los nombres de los involucrados.
Nosotros vamos a seguir manifestándonos. La idea es hacerlo pacíficamente porque estamos aquí buscando respuestas, ejerciendo presión para que el gobierno y las autoridades competentes nos den una respuesta por todos los niños que se encuentran en este momento con sus abusadores.
9 exigencias, entre las que se encuentran el cierre de los albergues identificados en la investigación o su administración plena por parte del Estado, fueron plasmadas en un documento elaborado por dirigentes juveniles que han encabezado las manifestaciones de las últimas semanas y el pasado 1 de marzo marcharon a la Casa de Gobierno.
Esperemos que sea entregado, que no sea olvidado, no sea archivado, no sea tirado a la basura y que sea entregado realmente al presidente de la República y que se cumpla con los pliegos que estamos exigiendo.
Mientras los jóvenes continúan convocando manifestaciones en la calle para ejercer presión sobre las autoridades, 2 personas fueron detenidas este 4 de marzo en vinculación a los casos de la CENIAF, una en relación al uso irregular de fondos y la otra bajo acusaciones directas de maltrato contra menores.
El Estado panameño como tal y el gobierno nacional, dirigido por Laurentino Cortizo, solamente mira por otro lado, omite sus funciones y simplemente creemos que este caso va a ser uno de los más que quede en nada si la población panameña no se mantiene en las calles exigiendo justicia.
Para Hispan TV, John Alonso, desde la ciudad de Panamá.
El 47% de los encuestados en un estudio de la Universidad de Chile sobre salud mental manifiestan padecer enfermedades psíquicas agudizadas por la pandemia del COVID-19, situación que se cruza con los casos al alza de abuso y maltrato infantil.
El castigo hacia los niños estaba súper validado y era una forma de proceder. Nadie le explicó a los adultos en ningún momento que eso no correspondía, porque además estaba ratificado en el Código Civil. Y fíjate que de la noche a la mañana viene gente y dice, oye, no, ahora no se puede golpear a los niños.
Generalmente, y en Chile no existe un acceso fácil y gratuito y oportuno a acceso a terapia para que los padres puedan revisar de manera reflexiva su rol de papás.
Este 2021, la infancia en Chile tuvo el peor inicio. Solo en una semana, 3 niños fueron asesinados en 3 comunas distintas.
Factores de vulnerabilidad, es decir, un niño no se puede defender ni tampoco puede pedir ayuda de la misma manera como lo hiciera un adulto. En ese sentido, obviamente asociado a su etapa de crecimiento, dependen de un adulto y siempre tienen que recurrir a él, aunque exista maltrato o abuso a base de esa relación, para poder sobrevivir.
Empresarios privados han visto una oportunidad de negocios en la infancia y adolescencia chilena gracias al sistema instaurado tras el golpe derechista cívico-militar de 1973.
Donde el Estado no está, están los privados. Entonces empezaron a operar muy fuerte los privados con subvención del Estado. Primero eran asignaciones directas y luego fueron licitaciones cuando aparece la ley 20.032. Sin embargo, si tú lo ves, es un negocio. porque tú estás pagando porque le realicen atenciones.
El estudio 2020 de la UNICEF sobre infancia y adolescencia en Chile arroja que el 62,5% de los cuidadores reconoce emplear métodos violentos en la crianza de los niños, ello mientras que casi el 23% de los infantes chilenos vive en la pobreza. Manuel Arismendi, Hispan TV, Temuco, Chile.
Queridos amigos, enseguida escucharán el espacio Puntos de Vista del Líder de la Revolución Islámica de Irán. Luego, el programa Documentales con el título Esta es mi tierra, una clave de la vida. Y cerramos este primer segmento con el programa de análisis Detrás de la Razón. Amigos, no se muevan de nuestra sintonía. Puntos de vista del líder de la Revolución Islámica de Irán.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales desde los estudios de La Voz en Español de Pars Today en Teherán. Nancy Lo y Fahime Shoya, estamos a su servicio para presentar los puntos de vista del líder de la Revolución Islámica de Irán, vertidas durante el año persa 1399, que esperamos sea de su agrado e interés.
Sí, amigos, muy buenas jornadas y bienvenidos a nuestro radio.
En este espacio especial con motivo del fin del año 1399, denominado Año de la Resistencia y Estabilidad frente a la máxima presión de Estados Unidos, abordamos las opiniones del líder de la Revolución de Irán, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, expresadas a lo largo de este año persa, comprendido entre el 20 de marzo de 2020 y el 20 de marzo de 2021. Uno de los índices importantes de la Revolución Islámica es el espíritu de no rendirse ante los sistemas de dominio, lo que ha provocado todas las hostilidades de las potencias arrogantes contra esta revolución. Desde este punto de vista, el año 1399 fue una gran prueba para Irán ante los enemigos que se han alineado contra el sistema islámico bajo el objetivo de romper la resistencia de la nación iraní. Esta resistencia ha demostrado que el pueblo iraní no se rinde ante los opresores a pesar de las dificultades económicas. La influyente presencia de Irán en el campo de los desarrollos regionales también ha puesto en evidencia que Irán no está aislado y defiende firmemente sus derechos y los de las naciones oprimidas. En este contexto, el año 1399 transcurrió en medio de importantes hechos. El pueblo iraní atravesó días duros y pruebas, con paciencia y resistencia, lo que demuestra la perseverancia y la grandeza de esta bendecida nación.
El año 1399 estuvo marcado por dificultades debido al brote de la COVID-19 y la presión de las sanciones, pero junto a esas dificultades hubo mucha esperanza y muchos éxitos. El líder de la Revolución Islámica de Irán, en sus discursos a lo largo de ese año, que falta poco para que termine, con una visión amplia y comprensiva de los asuntos nacionales, regionales e internacionales, y con un conocimiento integral del enemigo y sus conspiraciones, expresó sus puntos de vista sabios y eficientes en varias ocasiones. En discursos en vivo y televisados por el aniversario del nacimiento del gran profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes, y el nacimiento de Imam Jafar Sadegh, la paz sea para él, el líder de la revolución, refiriéndose a la sabia política de resistir ante la extravagancia estadounidense, consideró que la principal causa de la hostilidad de Estados Unidos a la República Islámica de Irán radica en no haberse rendido ante sus políticas opresivas y no reconocer su dominio. Al respecto, enfatizó que esa enemistad continuará y la única forma de resolverla es provocar la desesperación del otro lado ante la idea de que no puede infligir un gran golpe a la nación y al gobierno iraníes. El ayatollah Khamenei consideró que la decepción del enemigo depende del fortalecimiento de las herramientas del poder real. En este punto resaltó: por supuesto, la nación iraní real y justamente resiste ante las presiones y los problemas, pero para volverse fuerte, los funcionarios deben tener una mayor seriedad en tres sectores, es decir, economía, seguridad y cultura.
De la Revolución Islámica de Irán, en un comunicado durante un encuentro con miles de comandantes del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución, se refirió a la clara derrota de la política estadounidense de máxima presión y la no rendición de Irán ante el sistema de dominio. Dijo también que los estadounidenses pensaban que al centrarse en la máxima presión, especialmente en el campo económico, podrían poner a Irán de rodillas, pero ellos mismos se han metido en problemas. En el comunicado denominado Segundo Paso de la Revolución Islámica, el ayatollah Khamenei, al plantear el panorama futuro, determinó los objetivos y consideró que la forma de lograr el objetivo principal, que es la realización de una nueva civilización islámica, es desarrollar varios aspectos políticos, militares, económicos, culturales y religiosos. En una parte de dicho comunicado, el líder de la Revolución Islámica señaló que en el escenario mundial de hoy hay fenómenos que se han realizado o están a punto de surgir, entre ellos el nuevo movimiento del despertar islámico, que se basa en el modelo de resistencia contra dominio estadounidense y sionista. El fracaso de las políticas estadounidenses en Asia Occidental y la captura de sus contrapartes traidoras en esta región. También la expansión de la poderosa presencia política de la República Islámica en Asia Occidental y sus amplias repercusiones en todo el mundo. Todo esto es solo una parte de las manifestaciones de la dignidad de la República Islámica que no podría lograrse sin el coraje y la sabiduría de los líderes de la yihad, es decir, los que luchan en el camino de Dios. Este gran cambio es una muestra del dinamismo y la vitalidad de la Revolución Islámica, que nunca ha sido pasiva y se ha enfrentado con valentía a los opresores y ha defendido a los oprimidos.
Sin duda, la única forma de superar los problemas es fortalecer la nación iraní confiando en sus capacidades. Ha progresado y se ha fortalecido en el año 1399 con éxito brillante. Lo que siempre ha sido importante y decisivo en medio de estos hechos es la no rendición ante las presiones y problemas. Estos índices son parte de las manifestaciones de la dignidad de la República Islámica que, a pesar de todas las conspiraciones, asesinatos y sanciones del gobierno criminal de Estados Unidos, se han logrado con diligencia y valentía, incrementando la dignidad y admiración del pueblo iraní en diversos campos. Un punto importante que ha sido enfatizado muchas veces en las recomendaciones del líder de la revolución a lo largo del año 1399 es la necesidad de mantener la autoridad en los campos militar y económico. Refiriéndose a experiencias pasadas, el Ayatollah Khamenei ha dicho que los iraníes no se tienen que fiar de las promesas de este o aquel para solucionar los problemas de la gente y determinar el futuro del país, porque esas no son buenas promesas, sino las promesas de los malvados. Además, ha llamado a no olvidar las hostilidades. Desde este punto de vista, las palabras y los mensajes del líder de la revolución y la elección de la consigna del salto productivo en 1399 trazaron un horizonte claro para que la nación iraní demuestre que puede mantenerse de pie para afrontar con entereza los complots del enemigo y mostrar su grandeza a la nación iraní con esfuerzo y sacrificio, y al mismo tiempo usando sus capacidades internas ha logrado superar obstáculos y dificultades y ciertamente superar también el desafío de la COVID-19. Amigos, el tiempo de la radio se pasa muy rápido y hemos llegado al final de este programa. Hasta entonces.
Amigos, sigan sintonizándonos.
La República Bolivariana de Venezuela es un país multiétnico y pluricultural que reconoce y garantiza la existencia de más de 40 pueblos indígenas. De sus 30 millones de habitantes, el 2,8% se identifica como indígena. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dio el paso fundamental de reconocer, en su artículo 199, los derechos de los pueblos indígenas como derechos colectivos destinados a garantizar su especificidad cultural, sus espacios territoriales y sus formas propias de vida. Además, la Constitución generó espacios de participación política indígena a nivel nacional, estatal y municipal.
Luego de la entrada en vigencia de la Constitución, el Estado venezolano se encargó de generar un desarrollo legislativo importante durante los siguientes 10 años, habiéndose logrado entrar en vigencia leyes tan importantes como la Ley de Pueblos y Comunidades Indígenas, la Ley de Demarcación de Tierras y Hábitats Indígenas, entre otras.
Ciertamente comienza entonces la entrega de títulos de demarcación fundamentalmente en el oriente del país, títulos comunales, si se quiere, es decir, individualizados por comunidades, que no se correspondía con el espíritu de estos textos legales, que hacía más bien referencia al reconocimiento de un hábitat o de un territorio para un pueblo determinado. Se producen ciertamente importantes avances en materia de titulación de tierras y hábitat a comunidades, pero hay un proceso, si se quiere, lento y con pocos avances en materia de reconocimiento territorial a algunos pueblos indígenas en el país.
En Puerto Venado, estado de Amazonas, los líderes de varias organizaciones indígenas inician un viaje por el río Orinoco, en el estado Amazonas, y se adentran en el territorio Piaroa. Según la coordinadora de organizaciones indígenas de Amazonas, COIAM, faltaría por demarcar el 87,6% de las tierras indígenas del país. Por ello, las organizaciones plantearon al Gobierno Nacional un plan de acción para avanzar en el proceso de demarcación, dando prioridad a las demarcaciones colectivas partiendo de las solicitudes realizadas por autodemarcación. Según datos oficiales, solo el 12% de las tierras indígenas, unos 2,5 millones de hectáreas, ha sido reconocido en el país.
Los avances en términos numéricos, en términos cuantitativos y también cualitativos son bastante pocos. En el caso de Brasil, con una población indígena menor a la venezolana, hay 108 millones de hectáreas demarcadas a pueblos indígenas. Y en el caso de Venezuela, en un lapso de aproximadamente 16 años, solo se ha demarcado aproximadamente unas 2,5 millones de hectáreas en el país. Eso ha hecho pues que los pueblos y comunidades indígenas y sus organizaciones, especialmente aquí en el estado Amazonas, mantengan una postura, una posición bastante crítica en torno al proceso y estén en este momento exigiendo a los distintos órganos del Estado que participan en el proceso, estén exigiendo una implementación más rápida, más efectiva, que permita concretar este derecho constitucional a la demarcación.
Es un desafío para el Estado venezolano asumir políticas públicas para una población con necesidades especiales, con características especiales, dejar de tratarlos como si fueran simplemente población pobre, que además probablemente no lo son, y entrar a trabajar en políticas públicas que estén más alineadas con lo que está reconocido en el marco legal venezolano.
Principalmente a que se avance en el reconocimiento de las autodemarcaciones de propuestas por pueblos y comunidades indígenas bajo los criterios de demarcaciones multiétnicas con reconocimiento de áreas compartidas, y para avanzar han hecho una novedad que tiene que ver con la propuesta de demarcaciones por pueblos y por cuencas habitadas por estos pueblos.
En Amazonas solo se ha dado titularidad a los pueblos Hopis, y los otros pueblos como Yanomami ha dado simplemente como un avance de solicitud de apertura, y otro pueblo como Cuyuno, del pueblo Yecuana, del pueblo Yabarana. En este caso, lo que nosotros, los pueblos Umotia, estamos dando, sobre todo desde la autodemarcación, para materializar lo que está en la Constitución, como es la demarcación de los territorios indígenas. Debido a que la política y la voluntad del Estado venezolano que está en la Constitución no se ha desarrollado.
Hemos hecho también taller cómo manejar los equipos para poder hacer información. En este caso, manejo de GPS, utilización de mapa hecho por nosotros, ubicando las comunidades, haciendo nosotros mismos por nuestra propia mano, haciendo mapa mental de las comunidades.
Hace falta solamente cuatro sectores que están pendientes para hacer informe físico natural, que es Autana, Cipapo, Guayapo, Orinoco y Medios. Por eso nosotros queremos terminar y ese documento para que agilice el gobierno, para que mande a la Comisión Regional para que terminamos todo lo que hace falta. Hicimos el trabajo proyecto y plan de vidas, o sea, dónde queda sitio sagrado, dónde queda laguna, dónde queda sitio de pesca, dónde queda, o sea, camino viejo hacia la visita, hacia Manapiares, hacia Parguaza. Para eso nosotros hicimos el trabajo mapa mental y mapa digitalizada, y durante 30 años estuvimos trabajando entre nosotros mismos, los pueblos Umotia, de que sabemos dónde caminamos, dónde la busca de cacería.
Está pasando personas uniformados, con armamentos, y la gente está triste, la gente está pensando quién va a solucionar ese problema. Yo soy de aquí, de esta comunidad, Laguna Moriche. Este problema es zona roja, vamos a decirnos. Yuaje, donde está la gente, más arriba hay otro cañito y que hay almacenamiento de gasolina, coordinación de transporte, sales todos los días de arriba para allá, hacia arriba. Y entonces esta parte, este Zipapo, este Guayapo, Río Autana, Guau y Orinoco y medio. Y entonces como nosotros, los que somos de Laguna Moriche, estamos peligrando con la gente de aquí.
En el estado Amazonas, la principal demanda de los pueblos Yanomami, Piaroa y Yecuana es la demarcación y titulación de sus tierras, pero además representa para el estado un obstáculo para seguir implementando un modelo de desarrollo centrado en la extracción de recursos naturales, en especial carboníferos y mineros. En los estados Bolívar y Amazonas y la Sierra de Perijá, durante 2014 se sentaron las bases de la explotación de importantes recursos mineros y carboníferos en el llamado arco minero del Orinoco, con importantes impactos socioambientales difíciles de prever sobre los pueblos indígenas. Un proyecto que, de la mano de transnacionales, está orientado a duplicar las reservas minerales de bauxita, hierro y coltán, y con el que se pretende explotar minerales en territorios habitados por las comunidades Baniba, Piaroa, Yecuana y Jibi.
Nosotros, los líderes y los líderes indígenas de todos los pueblos, no solamente Yecuana, sino a todos los pueblos indígenas de aquí de Amazonas, estamos amenazados por las minerías que afecta pues nuestro pueblo. Y por eso, desde la unidad de las organizaciones indígenas de aquí de Amazonas, y podamos seguir defendiendo sin descansar. Para nosotros, los pueblos yecuanas, la tierra, el territorio, pues es importante porque es la fuente de la vida, porque es la fuente de los conocimientos de nuestro pueblo. Por eso nosotros los yecuanas defendemos, luchamos pues para que el territorio del pueblo yecuana sea demarcado.
Los territorios que nosotros estamos habitados están siendo amenazados por las actividades mineras ilegales de unos actores foráneos que entran y salen en el territorio sin consentimiento de la misma comunidad y sin cumplir la previa consulta que está en la Constitución de la República Bolivariana.
Para hablar del tema de minería en el territorio Yanomami, es algo identificarlo, cuáles son los focos mineros que tenemos en territorio Yanomami. Por ejemplo, en Alto Ocamo, es uno de las zonas que está afectada en la actividad de minería. Hay una frontera también que se llama Hachimó y Yarita. Es una zona también que está afectada de la minería. Y también hay un municipio que se junta con el municipio de Alto Orinoco, una zona que se llama Ciapa. Alto Ciapa también está afectada de la minería. Esas son las comunidades o la frontera, las cabeceras de los ríos que están afectadas. Es un causa problema en las comunidades que vivimos abajo de que donde se terminen los ríos. No afecta salud, hay mucho muerte, produce muchas enfermedades a los embarazadas, de niños, adultos, todo eso.
Por el río Autana, un afluente del río Orinoco, se llega a la montaña sagrada de los Piaroa, la Autana. Cuenta la leyenda que era un árbol gigantesco que traspasaba las nubes. De él empezaron a caer frutos en formas de seres vivos que poblaron nuestro mundo. Es el árbol de la vida, donde habitan los ancestros de los Piaroa. En este área sagrada crece de forma incontrolada la minería ilegal de oro, de diamantes y de coltán. Los pueblos indígenas sufren la extorsión de las bandas organizadas armadas, así como la deforestación y la destrucción de su hábitat. Con bombas hidráulicas se extrae agua del río para abrir fosas con mangueras que disparan a fuerte presión.